están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 5 de abril. Batalla de Maipú, querida...
¿Cómo estás, Yarna, tú, ¿cómo Felipe? Estás? Estimados auditores, buenas tardes. ¿Te cuento las noticias?
Sí, porque yo estoy en un... Sé que Lula...
No.
Oye, pero ojo, ¿eh? Ayer...
Lula no.
Ayer cuando lo vimos, cuando estuvimos preocupados del tema en el programa, iban, como ahí está, fue como a la mitad del programa, ¿te acuerdas? Como a las 7:20, 7:30, iba perdiendo 3-1 y se suponía que podía ser una pateadura, digamos. Pero fue apretadísimo, de los 11 jueces, 5 estuvieron por aprobar este habeas corpus, 6 lo dejaron
en contra
y ahora está en una situación que la vamos a analizar en la segunda parte del programa con mucho más detención, pero en una situación bien complicada, pero todavía le quedan recursos. O sea, es inagotable esto, como que salen
pero,
y salen recursos.
Pero mismo cerró la posibilidad, pero los recursos son más lentos al parecer. De hecho, el juez Moro, que es el que instruye esta causa contra Lula, ya dictó la orden de detención y por consideración a su investidura le da la posibilidad de un plazo hasta el viernes para que se presente voluntariamente con sus maletas y su...
Mañana.
Es que esto fue, claro, acuérdate que hay una diferencia de horario. Así que esa es la situación y en general las posibilidades de que ocurra algo que impida eso son nulas. Hasta donde escucha. Bueno, pero en Chile.
Déjame decir que para mi amigo futbolero, Colo Colo, en media hora más empieza a jugar su partido de Copa Libertadores con el equipo Delfín. El equipo se llama Delfín, de Ecuador. No voy a hablar nada más de fútbol.
¿Pero gana o pierde? Haz la apuesta.
Yo soy colocolino, entonces no puedo decir sino que creo que va a ganar. Delfín es un equipo de nuevo y con muy poca tradición, pero los equipos chilenos en Copa Libertadores les ha ido lamentablemente mal en los últimos 10 años, entonces no me atrevo a asegurar. Yo espero que gane.
Se ve difícil.
Bueno, debería no ser difícil, volvamos a lo nuestro.
Te cuento que mañana la reunión de la segunda de las comisiones de unidad nacional que convoca el gobierno, que es la de seguridad, de vuelta en Chile, que es la de seguridad pública, finalmente no va a contar con la presencia ni del senador José Miguel Insulza ni del senador Francisco Buenchumilla.
Con declaraciones muy distintas ambos, ¿eh?
Muy distintas. El caso de Insulza, que había dicho que quería ir, finalmente desistió porque en consideración a su partido, para no enredar más las cosas, dijo, y en virtud de una reunión de comité central que se va a realizar el día sábado, prefiere entonces no poner más pelos
en la sopa.
En la sopa.
Él no tiene muchos pelos que poner, pero en fin...
Pocaso.
Pero y sopa debe haber tomado bastante a lo largo de su vida. Pero
está muy delgado, ¿eh?
Está más delgado, pero no muy delgado, bueno. No exageremos.
¿Y Buenchumilla qué dijo?
Buenchumilla, él dice que siempre está dispuesto a los acuerdos, pero los acuerdos tienen que hacerse, lo dice con lenguaje de abogado, en sede republicana, o sea, en el Congreso, que este método de las comisiones prelegislativas, donde se designan personas y no son los partidos además los que mandan a quienes les parece que deben ir a cada una de las comisiones y donde no es muy claro por qué se hace así, enturbia y complica más que generar posibilidades de acuerdo. Además dice, ¿por qué voy a ir a una comisión donde ya nos dieron un garrote? Porque dice, vamos a ir a hablar del tema de la Araucanía y ya fueron a anunciar el cambio a la ley antiterrorista de la Araucanía, es un garrotazo. Y además dice, yo no sé hasta qué punto hay buena fe en esto. No lo dice tan, evidentemente no estoy citando textual, estoy diciendo los puntos de lo que declaró Buenchumilla. No lo dice tan así, pero pone en cuestión de si esto es de buena fe o es para complicarle la vida a la oposición. Y que por lo tanto él considera que estando disponible para conversar y para hacer acuerdo, este no es el método. Él está contra este método que ha seguido el gobierno y por lo tanto resta su...
Yes,
su comparecencia.
Yo diría que el primer demócrata cristiano del Parlamento que hace una declaración de ese tipo. En general, han estado bastante dispuestos a participar en las comisiones, los demócratas cristianos. Al mismo tiempo que han estado muy indispuestos o no disponibles a participar en las reuniones de coordinación de
Pero
la oposición.
Ojo, porque tú siempre le das duro a la Democracia Cristiana con mucho, con muchas
pero
razones.
Pero yo no tengo ningún juicio de valor sobre que vayan o no
pero
vayan.
Pero lo que pasa es que no te olvides que los que han sido llamados es aquellos que el gobierno llama.
No, claro.
Entonces, el gobierno ha ido escogiendo muy parsimoniosamente y con mucha y con mucho cuidado a quien llama. ¿A quién llamó de la Democracia Cristiana para la Comisión de Infancia? A Patricio Walker.
Un pro camino propio.
Un pro camino propio que ya no es parlamentario y que en el tema de infancia ha sido, qué sé yo.
Es bastante conservador.
¿A quién llama para el tema de seguridad?
Jorge Burgos.
O sea, escoge...
Con pinzas.
Con pinzas. Y además llama a Huenchumilla, porque está un poquito obligado, pero le viene... Entonces yo te diría que, claro, Huenchumilla es uno de los primeros convocados que tiene una postura...
Distinta
y que expresa como el otro sentido que está jugando.
No, sí, te otorgo completamente el punto. Lo que ocurre es que es interesante que ya también dentro de uno de los partidos donde no se había manifestado, no se había expresado esta disparidad, ahora sí se expresa. Y es más o menos por donde hemos presumido que siempre va a haber diferencias. En el caso de los diputados hay una tendencia más bien al ala camino propio, al ala progresismo con progreso, al ala más conservadora de la Democracia Cristiana.
Entre los diputados.
Mientras que el Senado claramente predomina el sector más chascón.
Sí, el Senado está es claramente más... lo que habría sido Nueva Mayoría, digamos, o centroizquierda, o acuerdo, o familia progresista, como decía Ben Gerber el otro día, o lo que sea, pero no progresismo con progreso
o camino propio.
Y en la Cámara está más bien empatadona entre los... ¿Cuántos son los diputados demócratas? 14 creo que son.
Sí.
Son poquitos a esta altura. Bueno, pero ojo que hay un dato... A propósito de esto, que no es menor y que yo creo que es una cuestión que es bien interesante, fíjate. Que en la Cámara de Diputados, no sé si le diste pelota, pero en la Cámara de Diputados están construyendo, o construyeron ya, un acuerdo. Déjame buscarlo con más precisión para no pecar de... ¿Cómo se llama?
De imprecisiones.
De imprecisiones, justamente. Y que tiene que ver, no estoy buscando, pero te cuento de qué se trata. Un grupo de diputados, a partir de un texto que redactan, aquí está, que redactan Matías Walker, de la Democracia Cristiana, con Leonardo Soto, del Partido Socialista. Plantean un programa o un proyecto de reforma del Tribunal Constitucional. Y a este proyecto adhieren Hugo Gutiérrez, gente del Partido Radical, adhieren todos. Del PPD también, y otros demócratas cristianos. Por ahí déjame...
O sea, van escogiendo temas para rearticular la unidad de propósitos de las fuerzas que antaño antaño...
Claro. Entonces, hay temas, yo creo que lo que se empieza a dar con esta lógica es que va a haber temas donde sí va a haber encuentros como este, y va a haber otros temas donde no se van a encontrar. No había ningún parlamentario del Frente Amplio formando parte de esta cuestión. Yo creo que no lo han conversado con ellos todavía. Y es una reforma que no es menor. A ver, más ratito, si quiere, o te digo más o menos cuáles son los puntos que
tiene. Me imagino que son las aspiraciones tradicionales de quitarle las facultades de examen previo, análisis previo de constitucionalidad,
sí,
cambiar la
forma de elección
y el origen.
Ponerle mayores condiciones, bajar de 10 a 9 los integrantes. Quitar esta
para que sea impar y entonces no se produzcan empates que tenga que dirimir el presidente.
Exacto, y que además se elijan todos juntos y se cambien todos juntos. Y que se pongan condiciones
de curriculares
de competencia, y que solo puedan hacerse uso, digamos, solo puedan actuar no por oficio, sino que a petición. Y no para leyes simples, sino que para leyes que tengan que ver con orgánica constitucional y que afecte efectivamente a la Constitución. O sea, acotar, cambiar, qué sé yo. Ese es más o menos el diseño todavía...
Ahora, tú comprendes que un proyecto de esa envergadura tiene quórum de ley orgánica constitucional.
Ciertamente.
Muy lejano a las posibilidades de lograrlo sin un acuerdo nacional. Y el oficialismo ha dicho innumerables veces que no está disponible ese cambio, y menos lo va a estar en circunstancias como las actuales, en que la relación de fuerza que hay al interior del Tribunal Constitucional les es favorable a sus enfoques, sí, claro, políticos, y por lo tanto les ha permitido incluso torcerle la mano a varias de las reformas que se aprobaron en el Parlamento hasta el año pasado.
Pero parece interesante, primero, que hay un proyecto de reforma del Tribunal Constitucional y que vamos al debate de verdad sobre el Tribunal Constitucional, y no solo columna que se publican en distintos medios de gente que dice no debería funcionar así, debería funcionar así. Vamos al debate en sede legislativa, como diría algún abogado. Eso me parece súper interesante. Y por otro lado, el hecho político de esta rearticulación de intereses del mundo de la oposición, digamos, y que si se agrega el Frente Amplio a esta mirada, se vería bien, bien atractivo como lógica, ¿no?
Absolutamente. Es curioso que no esté. No, probablemente creo, porque no los invitaron a patrocinar el proyecto.
Es que si el proyecto todavía ni siquiera lo presentan. Yo creo que hay una redacción preliminar de Walker con Soto, a el que adhirieron un grupo más, y están en esa tarea. Yo creo que debería estar para más debate entre ellos luego. Y un dato más que te quiero dar que me parece súper entretenido, y es que en esta pequeña teleserie de Santelices, que no le ministro de Salud, que no le contó al presidente de la República sus intenciones de cambiar
el protocolo de aplicación de la ley de despenalización del aborto en tres causales.
Bueno, primero le cortaron la cabeza al jefe de gabinete de Santelice, que no duró un mes, porque él era el que había tenido, debería haber hecho las coordinaciones suficientes.
O sea, un hilo bien delgado se cortó.
Bien delgado para salvar para no votar un ministro a la primera.
Tan prematuramente.
Pero ahora se sabe que el que sí conocía este texto y le dio un ticket, y tú también lo sabes, ¿quién fue?
Cristian Larroulette, el jefe de asesores del presidente de la República, el que coordina además todo el cumplimiento de metas y de indicadores programáticos desde La Moneda. Él supo. Y pero no parece dijo, que no dijo.
O sea, aprobó, le pareció muy bien, y no dijo nada.
No dijo ni pila.
Hay una vieja canción de que una niña que le requerían bailar, cantar, y ella no contestaba.
Porque
una
era
canción,
muda.
Era muda, la mina era muda.
Conozco la canción.
Tú la vi, que es muy divertida. La Rulé me dio la sensación, la Rulé era mudo.
Era mudo. Déjame comentarte un tema que ayer quedó ahí en el aire, que es la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Vamos.
Porque, bueno, ya anunció que va a apelar ante la Corte Suprema de este fallo de la Corte de Apelaciones que declara ilegal y arbitrario la remoción del exdirector de esta institución. Y, bueno, Ramiro Mendoza es el abogado. La resolución de la Corte de Apelaciones es bien débil, fíjate, desde el punto de vista jurídico, por la naturaleza de la del organismo al cual se refiere. Porque uno puede despedir ilegal y arbitrariamente a un trabajador de una empresa, por ejemplo. O destituir ilegal y arbitrariamente sin instruir sumario a un funcionario público. Es decir, alguien que está en propiedad del cargo. Pero en estos casos, estamos hablando de instituciones que además son relativamente nuevas todas las que tienen estas características. Vale decir, consejos, órganos de gobiernos colectivos, colegiados, de pares, que eligen a un primus inter pares entre ellos, que sigue siendo su par, pero en quien delegan la conducción del organismo mientras goza de la confianza de la que gozan. Esto es como los cargos de confianza. Es decir, duran mientras dura la confianza. Entonces, bien curioso esta interpretación que hace la Corte de Apelación, en el sentido que aquí se tiene que aplicar en general el debido proceso en la modalidad que se aplica en todas partes. Entre otras cosas porque el Instituto de Derechos Humanos más tiene un estatuto que regula este tipo de cosas. Es un organismo autónomo, y es autónomo del gobierno, es autónomo del Poder Judicial y es autónomo del Parlamento. Y esa es justamente el valor que tiene una institución como esa.
Sí, claro.
Es el mismo caso de instituciones como el Consejo de Transparencia, el Servicio Electoral y el Servicio Civil, que es el que nombra los cargos de alta dirección pública. Son todos dirigidos por órganos colegiados, formados por miembros que tienen distintos orígenes en sus designaciones, pero que son pares y entre ellos eligen un primus inter pares en quien delegan ciertas competencias, pero este primus inter pares tampoco puede gobernar la institución sin rendirle cuenta o sin consultar permanentemente a este consejo. Entonces aquí el consejo lo remueva de su condición de director, no de su condición de miembro del consejo. Cosa sigue siendo consejero.
Tendría que destituirlo, es mucho más complicada la...
Claro, y para destituirlo tiene que haber un juicio político en el Parlamento. Eso no lo puede hacer, efectivamente. Pero estas peculiaridades organizativas de este tipo de organismos, que son bien importantes y que son una institucionalidad nueva, probablemente han sido difíciles de aquilatar por parte de los tribunales de justicia, y entonces se aplican normas generales de manera poco... No quiero decir rigurosa, porque no sé si esa es la palabra, tampoco soy jurista. Pero me imagino que gente como el decano de Derecho de la Católica, que es miembro del Consejo y que votó en contra y votó por destituir...
Carlos Frontaura, te refieres tú.
Exactamente, por destituir al exdirector, se exponga a cometer una ilegalidad y arbitrariedad. Te fijas tú, o sea, al final son personas relativamente ilustradas en derecho.
Ahora, esto va a estar...
Pero vamos a ver en la Suprema
qué pasa. En la Suprema qué es lo que ocurre y lo... Iguala, yo creo que hay un, con todo, hay un daño ya hecho al prestigio, a la forma de actuar, a todo del Instituto de Derechos Humanos, que es una institución tan importante y que lamentablemente se ha hablado mucho de ella ahora por esta crisis que está viviendo, lamentablemente.
Y ha hecho labores
muy importantes,
muy relevantes, como por ejemplo la protección de los inmigrantes que han sufrido situaciones muy arbitrarias, de verdad arbitrarias, como la retención en aeropuertos. Fíjate que un fallo también judicial declaró arbitrario e ilegal la retención de un haitiano que lleva 14 días en el aeropuerto esperando que se concrete la deportación.
Así es. Oye, donde ha habido mucho movimiento en el tema de educación, tenemos desde el fallo del Tribunal Constitucional hasta ahora este anuncio ayer del ministro Varela de que retiran el proyecto que modificaba el CAE y que van a mandar otro. Vamos a conversar con el diputado Mario Venega, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también presidente varias veces de esa comisión, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros para a ver si entendemos entre todos un poco este complicadísimo entorno en que se está desarrollando el tema de educación, porque de las leyes de educación, diputado, como está usted, mucho gusto saludarlo y bienvenido como siempre.
¿Cómo está, Felipe? Gusto de saludarlo, también a Yasna.
Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes.
Venimos de alguna manera, digo venimos porque yo creo que usted también, sufriendo este cambio permanente en las leyes, en los proyectos, etcétera, etcétera. Ustedes tuvieron que enfrentar, me acuerdo que lo conversamos, el tema de este proyecto que cambiaba el CAE, que se envió a 5 días de término del gobierno anterior. Ahora se lo van a volver a cambiar. Y además el fallo del Tribunal Constitucional, o sea, el panorama no puede ser más complejo en educación, ¿no?
Sí, es complejo porque más allá de cuánto cambio, porque estamos en respecto del CAE, por ejemplo, no sabemos exactamente en qué sentido van a ir los cambios que el actual gobierno quiere introducir al proyecto que había enviado el gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos a la espera, el ministro nos dio señales, dijo que se iba a tomar un tiempo y que iba a enviar un nuevo proyecto, y bueno, nosotros estamos ahí a la espera que ojalá los criterios generales se mantengan. Nosotros creemos que tiene que ser un crédito en donde ya no esté la banca privada para ahorrar, porque ha significado ingentes recursos para el Estado el tema de garantizar precisamente los créditos más complejos. Uh-huh. Por otro lado, está el tema de que sea contingente al ingreso, así que no represente más de 10% del ingreso, ¿no es cierto? En el proyecto que había enviado, que la presidenta Bachelet, incluso se había un tramo de aquellos que ganando hasta 8,5 UTM, como 400 y algo, 1,000 pesos, no pagaban, ¿ya? Y de luego había otro tramo de 8,5 hasta 25 UTMs mensuales, que pagaban un 10 y después hay un tramo en que pagaban un 15. Había como un tramos en función del nivel de ingreso que cada uno tenía.
Claro.
Bueno, lo otro
y
que
acotado nosotros, en el tiempo también, ¿no es cierto?
Y acotado, claro, que un máximo de 10 años, ¿no es cierto? Y luego la deuda se extingue.
Exacto.
¿Ya? Y que sea un interés razonable. El techo debe ser el 2% que tiene hoy día el crédito solidario.
Claro.
Idealmente, tratándose de un crédito, ¿no es cierto? Un crédito que busca ayudar y a formar recursos humanos para el país, hay que entenderlo no como un gasto, sino como una inversión, de tal manera que pudiera ser perfectamente UF más cero para mantener el valor de este fondo, que yo lo veo así como un fondo rotatorio que se va, ¿no es cierto?, en la medida que van devolviendo, se puede seguir ir prestando. Y si por ahí va el proyecto que trae, que va a enviar este gobierno, no tendríamos, yo por lo menos creo que si se mantienen esos criterios no tendría problema en aprobarlo.
Diputado, considerando este proyecto, la iniciativa adoptada, o el acuerdo más bien adoptado por el Tribunal Constitucional respecto de el fin al lucro en la educación superior, la idea también anticipada, por lo menos durante la campaña, de retornar a la selección en la educación escolar, se configura un escenario bien difícil de cierto retroceso, como se temía, respecto de las reformas que se emprendieron durante el gobierno de Michelle Bachelet, y que está a punto de azuzar bastante seriamente al movimiento estudiantil, por lo menos. Tienen ya planificada una marcha nacional el día 19, que podría convertirse en el primer paso de un nuevo 2011, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo, Yasna, creo que tienes toda la razón. Yo siempre he hablado de una suerte de involución, de volver atrás, ¿no?, en lo que hemos avanzado, que son logros que además se legitimaron democráticamente, porque fueron el resultado de largas y créeme que te digo que fueron largas y duras batallas, ¿no es cierto?, de argumentación, de discusión, pero finalmente fueron legitimadas por el juego, por la institucionalidad democrática que el país tiene y se da. Institucionalidad, ¿no es cierto?, que siempre estamos destacando desde las más sólidas, ¿no es cierto?, en el concierto, a lo menos de nuestro vecindario. Y entonces que haya un tribunal constitucional, que insisto, yo no tengo problemas con que existe según mi conocimiento de la década del 60, precisamente de la época de Eduardo Frei Montalva, la idea de, y en otras experiencias en el mundo existen estos tribunales constitucionales, y el punto tiene que ver con que actúe como una tercera cámara en donde más que una expresión de expertos en derecho constitucional, que es la tarea del Tribunal Constitucional mirar que una ley, ¿no es cierto?, esté en el fondo y en la forma conforme a nuestra Constitución, está por una serie de circunstancias que ustedes bien conocen transformada en tribunal que opina políticamente a través de sus fallos, ¿no? O sea, esto era predecible, ¿no? No, cuando se cómo se compuso, cómo se llegaron, que hoy día identifica usted perfectamente, claramente, quiénes son de un lado y quiénes son de otro. Eso es lo que yo creo que es más cuestionable y explica por qué hay muchos que estamos pensando, y hoy día en estos días se presentaron proyectos en ese sentido de poder revisar la situación, ¿no es cierto?, de las facultades, la forma en que se genera y cómo es la composición de ese tribunal constitucional.
Ahora, diputado Venegas, es bien difícil que un proyecto como ese prospere, considerando que el primer día de instalación de este gobierno se anunció que no estaba en carpeta la posibilidad de cambios constitucionales.
Sí, lo cierto es que es así, pero el espacio donde tiene que hacerse esta discusión democrática tiene que ser el Parlamento, para eso existe. ¿Ah? Y en consecuencia nosotros no nos podemos inhibir de colocar estos temas, porque es un tema que, como decía, mire,
pero pueden convocar al gobierno a una mesa de acuerdo nacional para resolver el tema del tribunal, pues ustedes eligen a quienes convocan.
Muy bien, Felipe, sí, tiene muy buena ironía, exactamente. Nosotros llevamos a quienes queremos y sale el pan como una flor, diría.
¿Por qué no? Y hacen un gran acuerdo.
Así es. Yo creo que nosotros, y hablando de ese tema, nosotros estamos preocupados, en mi condición de vicepresidente de la Cámara, estamos preocupados como mesa de que, de alguna manera, estas comisiones a las que está convocando el presidente sustituyan o pretendan sustituir, ¿no es cierto?, o pasar por el lado de la labor que no es propia como Parlamento, que es legislar precisamente, ¿no? Porque se ha denominado comisiones pre-legislativas, pero en donde van quienes quieren, y entonces nos genera una tensión, porque, por ejemplo, en la Comisión de Infancia, que está institucionalizada, hay un presidente que la corresponde, en la seguridad lo mismo, pero el gobierno no cita a esas personas, sino invita a aquellos que él estima oportuno invitar. Eso provoca tensiones que rebotan, digamos, en la Cámara de Diputados en concreto.
En el caso de su partido, diputado Venegas, hoy día se produjo la primera, el reparo de uno de los invitados a estas comisiones, con el senador Huenchumilla, que dijo que no va a ir a la Comisión de Seguridad Pública, pero en el caso de la infancia, los parlamentarios demócratas cristianos sí participan y en general han dicho que no tienen inconveniente, o no hay unidad de criterio en eso.
No hay unidad de criterio, y en el caso concreto, Yasna, de infancia, a quien se invitó fue al ex senador Patricio Walker. No hay ningún partido parlamentario en ejercicio de la DC que esté en esa comisión.
No, pero yo escuché al diputado Matías Walker decir...
Ah, pero si él acaba de aceptar ir a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Claro.
Bueno, es una discusión que está instalada y que está ahí provocándonos alguna nivel de discusión, eso es cierto.
Bueno, usted, la Democracia Cristiana tiene ahora en mayo, ¿no es la Junta Nacional?
Efectivamente, nosotros estamos convocados, yo voy a ir haciendo un esfuerzo, acabo de llegar a mi región, pero voy a volver mañana a un Consejo Nacional ampliado.
Ya.
El Consejo Nacional es un órgano, ¿no es cierto?, representativo, de carácter intermedio, después de la directiva viene el Consejo Nacional, luego la Junta Nacional, que es más amplio. Y ampliado significa que nos invitaron a todos los parlamentarios y...
¿Sabe por qué le recuerdo esto, diputado? Porque ayer, ¿sí?, en particular hubo una situación que es bien decidora del momento de la Democracia Cristiana, y es que a propósito del tema de la decisión del ministro de Salud de cambiar el reglamento en el tema del aborto en las tres causales, cuatro diputados hicieron una declaración pública apoyando al ministro, y otros cuatro diputados demócratas cristianos hicieron otra declaración pública casi coetáneamente diciendo que estaban absolutamente en contra de lo que dice el ministro, en un tema que no es menor. Entonces se ve complejo el panorama de la Democracia Cristiana bajo esa lógica, ¿no?
Sí, se ve complejo porque este es un partido que en el que coexisten legítimamente distintas miradas, ¿no? Y que no es un regimiento. Ahora, sí, no quiero restarle importancia al hecho de que no debiéramos dar esa imagen. Se lo digo con claridad porque se los comenté a algunos de mis camaradas en el día de hoy en el almuerzo. Uh-huh. No se ve bien, ¿no es cierto?, que frente a una iniciativa haya opiniones tan diversas, porque, claro, queda una imagen bastante poco...
Es como que más que distintas miradas, y como que están mirando para lados distintos. Uno espalda con espalda, más bien, que miran como en direcciones muy opuestas. Y eso,
bueno, absolutamente. La única salvedad que tiene Felipe, para ser sincero, es que se trata de esos temas que guardan relación con lo valórico.
Sí, de acuerdo que es un tema mucho más opinable, que no compromete como un programa político definitivo. Pero hay una suerte de fractura que parece difícil de arreglar, ¿no?
Sí, eso es clave, y eso es claro, sería casi iluso desmentirlo, y precisamente para eso es que nos estamos convocando en distintas instancias, el Consejo Nacional Ampliado, que le cuento que hay este fin de semana, una elección de directiva en los próximos meses, la idea de citar a un congreso ideológico donde nos pongamos de acuerdo en unos parámetros mínimos, básicos, generales, que nos permitan a todos actuar con una cierta disciplina, ¿no? Y no esta cosa, los matices eternos, en que al final no se sabe cuál es la postura del partido.
Diputado Mario Venegas, como siempre, muy agradecido su gentileza. Y
no, al contrario.
Paciencia, va a tener que leer otro proyecto más sobre cambio de educación. ¿Cuánto ya le digo ya?
Ya. Bueno, en materia del CAE, el de Piñera 1, con su primer gobierno.
Desde ahí,
claro. El de la presidenta Bachelet. Hice un esfuerzo por tratar de entenderlo.
Y, ver para y hacer cuando, lo había, cuando lo estaba ahora, entendiendo, se lo cambiaron.
Todo el trabajo perdido.
Diputado, como siempre, un gusto. Muchas gracias por su gentileza.
Hasta luego, que esté muy bien.
Hasta luego, diputado. Buenas tardes.
Hasta luego, Yarna, que esté muy bien.
7:31, hacemos una pausa en Política en Vivo y ya conversamos del mundo, particularmente de Brasil y de Latinoamérica, que está complejo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos de vuelta ya en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir el próximo parte del programa con Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, panelista internacional de nuestro programa. Bienvenido, Fernando, mucho gusto saludarte como siempre.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas muchas tardes, gracias, Fernando, como siempre, por la invitación también.
Oye, ¿y mañana debería cambiar de domicilio Lula?
Bueno, ¿cómo van...? Te voy a ser franco, desde el mediodía que no he visto absolutamente ninguna noticia, la iba siguiendo, ya por lo menos hasta hoy, todavía se está planteando que iban a presentar unos recursos y que se especulaba que pues, tendría hasta el 10 de abril para...
Pero parece que desistieron de
eso, ¿no? Hace poco rato el juez Sergio ¿ya? Moro, que es el que incluye esa causa, dictó ya la orden de ingreso a prisión. Sí.
Y le dio
plazo horas, hasta mañana a Lula, en virtud de su investidura, para que se presente voluntariamente. Pero parece que ya
no hay nada que hacer.
No hay mucho que hacer.
Además, no, el último recurso real que tenía, en realidad, con habeas corpus, porque él ya está condenado, ¿no?
Sí,
era
sí.
La
en segunda instancia.
Claro, era la discusión en la Corte Suprema. Y después, y ahí se estaba especulando de que, bueno, podía presentar algún tipo de recurso, pero más bien son dilatorios. Y bueno, con lo que tú me señalas, él seguramente ya se ordenó su detención. Y bueno, ahora hay varias cosas. Es una persona de 71, 72 años. Uh-huh. ¿Ya? Es probablemente lo que quiere el juez Moro, meterlo, que el acto de que esté entrando a la cárcel, pero no es descartable que después le den algún tipo de arresto domiciliario, cosas así, ¿no? O sea, pero que va a tener que cumplir condena.
Pero
lo
sacas
ya...
del cuadro político, que es la consecuencia más compleja del panorama, ¿no?
Una pequeña observación, lo sacas de su posibilidad de postularse a la presidencia. El cuadro político no va a salir.
Tienes toda la razón. Me quería referir básicamente de la posibilidad de ser presidente.
Sí, no, absolutamente. Ya no. No, yo creo que ya ayer quedó claro. No, ya la tenía muy difícil, ¿ya? Porque era fundamental mantenerse en libertad y apelando para tener algún tipo de chance, o sea, era como una última situación, pero con, si tú quieres, con la cuesta cada vez más arriba, ¿ya? Porque se entraba en discusión si una persona que ya está condenada puede ser candidato a la presidencia. Y ahí el que se tendría que entrar a manifestar es el Tribunal Electoral, ¿ya? Entonces, te das cuenta, pero porque además es un caso inédito y aquí hay mucha discusión sobre la jurisprudencia que es, con la cual se está actuando, etcétera. Entonces, yo, en mi opinión, yo creo que su última oportunidad real
era esta.
Era la de lo que decía la Corte Suprema. Así como con la votación, como fue muy el estrecho. Hecho que haya perdido, yo creo que ya no tiene ninguna...
A mí me sorprendió lo estrecho que fue, 6-5, todo daba la impresión de que iba a ser mucho más categórico, pero fue estrecho.
No, fue estrecho porque el tema es altamente discutible por los juristas, por los constitucionalistas del Brasil. Evidentemente está polarizado el escenario político, pero a nivel de discusión de abogados, de constitucionalistas, de expertos, es una discusión que está abierta, ¿no? Y si uno ve las razones y los argumentos, por eso yo creo que el tema políticamente no está cerrado, ¿ya? Lo que sí consiguieron los enemigos políticos de Lula es sacarlo de la cancha de los presidenciales.
¿Y qué viene?
Uy, esa pregunta es compleja.
Porque, Fernando Estenssoro, ¿existe alguna alternativa en el mundo petista? ¿Cuáles son las alternativas en lo que era la oposición? Temer tiene una popularidad inferior a las 5 puntos, una, o sea, cosa
tiene
como
tiene una
récord,
popularidad, ¿no? Negativa, yo,
claro,
creo. O sea,
está bajo cero.
Debe ser bajo cero. No, mira, yo creo que la situación política en Brasil está se ha venido desenvolviendo a un panorama muy complejo. Yo creo que hacía muchas décadas, por lo menos un par de décadas, que de los 90 en adelante, desde que se votó la Constitución y la crisis de Color de Melo, ¿ya?, que no se veía este nivel de polarización en el escenario político brasileño. Lula, ¿ya?, sigue teniendo una alta popularidad y una alta intención de voto. Estaba marcando entre 37 y 40, pero lo concreto es que Lula es una persona es la principal figura política de Brasil hoy día, dentro del escenario político. Pero en un sistema que está profundamente desprestigiado, no te olvides que está prácticamente toda la clase política involucrada en los casos de corrupción, en el Congreso, ellos tienen un sistema unicameral, de los 500 y tantos diputados, 400 están con posibilidad de ser procesados, o sea, o más. El presidente Temer, la Corte Suprema, ha señalado que tiene mucho más motivos para ser juzgado
que los que tuvo Dilma.
De los que acusan a Lula. O sea, hay acusaciones con elementos probatorios, ¿no es cierto?, serios, que dicen que ya que Temer no está profundamente implicado. Personas como el expresidente Fernando Henrique Cardoso planteó que sería bueno para el país que Temer renunciara. Evidentemente Temer no va a renunciar y es altamente probable que se va a presentar como candidato porque es la única posibilidad de mantenerse fuera
de la cárcel.
Claro, porque los presidentes, los ministros y los parlamentarios tienen fuero, ¿ya? Acuérdate que la crisis con Dilma comenzó cuando Dilma quiso blindar a Lula, ¿no es cierto? Y lo invitó a ser parlamentario precisamente para darle fuero, para que no siguiera avanzando el juicio del juez Moro contra él. Y eso finalmente significó la caída de Dilma. Entonces, el desprestigio del sistema político brasileño ha llegado a niveles bastante grandes, pero además la población, ¿no es cierto?, la ciudadanía está profundamente dividida, ¿ya? se están avanzando, han ocurrido actos de violencia, se han fortalecido sectores ya directamente neofascistas, ¿ya? Han surgido voces de llamar a golpe de Estado.
Eso te lo iba a preguntar, ¿qué hay ahí? Porque fue un general el que habló. No fue, no es una declaración del ejército, pero sabemos que
fue el comandante en jefe.
La máxima autoridad. Claro.
Y un general el comandante en jefe dijo, estamos alerta, y sí. un general retirado dijo que si Lula llegaba a ser candidato.
A esa me refiero, que un general retirado, el comandante jefe, lo que también es amenazadora. Pero la del general retirado es una amenaza concreta, directa, que si no fallan como nosotros queremos, les vamos a dar un golpe de Estado.
O sea, lo que pasa es que si Lula es candidato, es presidente. ¿Ya?
Así es.
Es así de simple. O sea, Lula, la única posibilidad que tenía la oposición y la derecha de sacar a Lula y al PT de carrera es metiendo preso a Lula. ¿Ya? Ese es el problema político de esto. No estoy diciendo que Lula sea inocente o no sea inocente. Estoy diciendo que en términos políticos la única posibilidad es de que Lula no sea presidente nuevamente de Brasil es meterlo preso. No hay otra posibilidad. En ese marco, ¿no es cierto? Y por eso que este juicio es tan político. Y en ese marco, ¿no es cierto? Un ex general dijo que si Lula era candidato y por lo tanto era presidente, la única alternativa que quedaba era un golpe de Estado.
Así es.
Esa declaración fue acompañada, ¿no es cierto?, por un Twitter del ejército y por rayados y carteles que se han puesto fuera de algunos regimientos del Brasil, ¿ya? Donde se llama a que las Fuerzas Armadas están listas para defender la patria. O sea, igual, previo a los golpes que se dieron. Acuérdate, el primer golpe de corte moderno, contemporáneo, anticomunista fue Brasil en 64. Claro, y después todos los golpes, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas para defender la patria y listos para.
Bueno. Son los que parten con la tesis de la seguridad nacional, del enemigo interno.
¿Ya? Entonces vuelven con, por lo menos con esa retórica, ¿ya? Por lo menos vuelven a plantearlo en este contexto. Entonces la situación es absolutamente inédita, como te digo, desde que por lo menos retornó la democracia al Brasil.
¿Y qué salida tiene?
¿Tú insistes en que el pobre Fernando tenga una solución a este problema?
¿Por qué no te levantas como candidato, Fernando?
Voy a sacar la bola de cristal y voy a tirar el tarot nomás.
¿Por dónde?
Si las elecciones fueran el próximo domingo, como preguntan las encuestas.
Exacto.
O sea,
¿Quién votarían?
No, ojalá que no sea el próximo domingo. Mira, en este minuto, el único que tiene intención de voto clara, precisa y alta es Lula. Después lo que viene, ¿no es cierto?, es prácticamente que los candidatos tradicionales, los que podrían ser del Partido Socialdemócrata, los que fueron gobernadores, Alckmin, ¿no es cierto?, y nombres que figuran más o menos en el escenario político tradicional y que tendrían como posibilidades, simplemente no marcan. O sea, ahí significa que hay un tema de la ciudadanía contra esto. Vamos a ponerle, entre comillas, políticos tradicionales. La propia Marina Silva, que fue candidata ecologista y que viene del PT, ¿no es cierto? Existen figuras emergentes, pero que están en un 2%, ¿me entiendes? O sea, no existe una figura que tú digas, puede ser. En este mismo sentido, el 0,5% de Temer también lo hace papábil, ¿ya? Está usted con 0,5, pero en ese escenario tiene alguna posibilidad.
Pero solo repliegue de Lula.
El PT pero, no tiene ojo, nada. ¿Es Lula o nadie? ¿El PT no tiene a quién?
O sea,
¿a quién?
Estamos hablando de un candidato ganador, ¿ya? Uh-huh. Pueden levantar, tienen, sí, hay gente joven, hay exministros, ¿ya? Pero estamos hablando de un candidato con posibilidades. Pero,
a lo que te pregunto, ¿el PT tiene arraigo propio, aparte de Lula, como para ser competitivo?
Necesitan a Lula. El PT necesita a Lula. El PT se quebró con la salida de Dilma Rousseff. O sea, acuérdate que la crítica a Dilma partió por el PT. Entonces ella también señaló que la dejaron sola, ¿te das cuenta? O sea, no. O sea, lo que pasa es que la figura de Lula era el que permitía agrupar a todo este mundo un poco disperso y llevarlo nuevamente a una posibilidad de triunfo. Entonces, el propio PT también necesita a Lula. O sea, y el PT también fue muy impulsor de pasear a Lula y hacer también de su defensa un juicio político, porque están viendo, bueno, cuánto rédito les va a dar eso, porque Lula seguramente desde la prisión va a nombrar a un heredero, ¿no es cierto? La pregunta es quién va a ser. Entonces ahí hay un juego político. No, lo que a mí me preocupa es que el candidato o el precandidato que ha empezado a aparecer todavía tiene una intención de voto que anda entre el 8 y el 10% dependiendo del estado, ¿ya? O por lo menos de intención, ¿no es cierto? Es un candidato, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Jair Bolsonaro, ¿ya? Que es un candidato de carácter ya directamente neofascista, ¿ya? También ex militar, ex capitán, ¿no es cierto? Pero que él está... Entonces, pero que hasta el minuto figura como una suerte de outsider, un tipo totalmente ajeno a lo que ha sido la política de los últimos 30 años, ya con un discurso absolutamente reaccionario ya directamente, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, se hizo famoso, por ejemplo, por felicitar y pedir la condecoración de los militares que torturaron a Dilma. ¿Te das cuenta? Ya así saltó de ser un absoluto desconocido, consiguió todos los titulares de la revista Bella,
un provocador
ya, pero
estilo de algunos que conocemos acá.
Claro.
Y peor todavía.
No, peor, ¿por qué? Sí. Porque entonces, y con un discurso, una cosa que no tenía ninguna posibilidad hace 10 años atrás, o hace 5 años atrás, o hace menos tiempo, pero que partió ya. Y este señor, ¿no es cierto?, está... Entonces tú dices, bueno... ¿Qué ocurre si ese tipo de sujetos ante esta crisis política que está viviendo el Brasil llega a ganar, te das cuenta?
Lo que significa Brasil, además. O sea,
pero la derecha tradicional, me imagino, yo está también velando por ciertos intereses. Brasil no es cualquier país, es un tremendo mercado, una economía gigantesca. Y tendrán algún tipo de proyecto estratégico para enfrentar este tipo de situación, un plan B.
No, tampoco
los veo yo muy cómodos con una figura protofascista como la que nos están mencionando.
Sí, o sea, bueno, por eso te digo, o sea, uno piensa que de repente la política va a primar la racionalidad, como tú señalas. Pero bueno, la política es tan pasional y de repente la irracionalidad parece ser la... porque aquí, si tú te fijas, Temer, o sea, por favor, ve lo que decía hace 3 meses atrás, que él juraba que no, jamás iba a ser candidato. Temer va a ser candidato desde el primer día, ¿no es cierto?, que estuvo fraguando ya la caída de Dilma, ¿ya? Y no le queda otra, porque si no se va preso. O sea, o negocia algún tipo, o negocia un ministerio, o no sé, como algún tipo de inmunidad, ¿no es cierto? Pero Temer, fíjate que el partido del PMDB es un partido bisagra, ¿no? Un partido que tiene mucha votación interna al interior del Brasil. Y siempre o apoyaba al Partido Socialdemócrata o apoyaba al PT. O sea, el PMD, cualquier presidente tenía que hacer alianza con el PMDB para dar gobernabilidad. Entonces, si tú me dices la derecha clásica, oye, la derecha en Brasil era Fernando Henrique Cardoso, sí. O sea, un socialdemócrata.
Sí, esa es la cosa, Brasil no tiene una derecha como la de nosotros.
Y la izquierda era Lula, era el PT, que es cualquier cosa menos un partido marxista como lo entendemos acá. O sea, la política en Brasil no se rige por los parámetros que estamos nosotros acostumbrados. Por eso que Brasil era como moderado y al medio tenías este partido bisagra que se inclinaba siempre se inclinaba a ganador, ¿ya? ¿Para dónde se inclinaban ellos?
No, es
un partido grande, si lo que no tenía era figuras de primer orden para ganar en la política.
Tenía grandes apostadores los tipos de...
Claro,
de
la... pero
no con la posibilidad de imponerse por sí mismo.
Exacto, por eso que Temer, la única posibilidad de ser presidente fue en el fondo traicionando a Dilma, ¿ya? Entonces, el tema, ¿ya? Pero ahora Temer, en este escenario donde nadie está marcando, ¿me entiendes? Pero que es un escenario crítico, aparece con posibilidades.
Podría llegar a ser la solución menos horrorosa, digamos, a lo que se está dando en esta dispersión total
No sé si será la solución. Es una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad es que prime la cordura, la racionalidad, que los grandes grupos políticos se pongan de acuerdo, levanten candidatos, o sea, hacen una campaña racional y traten más o menos de volver a una cierta normalidad política, que yo creo que todos la buscan.
Pero el estado de crispación que tuvimos describía Fernando, y uno veía ayer, anteayer, concentraciones gigantescas contra Lula y a favor de Lula, sí, digamos. Muy muy aguerrida, muy muy descalificatoria del resto, en fin, da para que los partidos tradicionales pudieran jugar sus cartas y armar una candidatura ganadora.
No lo sé, porque yo creo que hay mucho incertidumbre y desconcierto cómo se ha radicalizado la situación. Bueno, esto es una situación que viene desarrollándose, ¿no? La propia salida, cómo sacaron a Dilma, te das cuenta, esto se viene radicalizando. Y lo que está ocurriendo ahora, o sea, yo no sé si con este proceso ya la democracia de Brasil va a salir fortalecida o va a salir debilitada, ¿no es cierto?
Y los militares ahí.
Ese es el problema, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que esto es un poquito... me gustaría que esta cosa se calmara, que eso sería como un deseo. Pero lo que yo tiendo a ver es que hay una crisis que es más estructural, ¿ya?
Esto, y en el algo contexto está pasando. Latinoamérica, Fernando, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué refleja lo de Brasil?
O sea, Brasil estornuda y América Latina se resfría. O sea, los que fijaron la doctrina de seguridad nacional para América Latina fueron los brasileros, ¿verdad? El señor Manuel Contreras, y eso se entrenó
fueron
en Brasil.
Se
entrenaron en Brasil, o sea, si aquí...
Bueno, en Panamá, en realidad.
No, sí, pero Brasil siempre...
En Panamá fueron a estudiar, en Panamá, y en Brasil fueron a ensayar.
A hacer práctica.
Sí. Lo que pasa es que Brasil jugaba un rol en la geopolítica de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Pero Brasil era el que administraba el Cono Sur, por así decirlo, negociado con los Estados Unidos. Entonces, Brasil es demasiado relevante para todo el resto, por lo menos de la América del Sur. Entonces, imagínate, las principales inversiones de Chile están en Brasil. Entonces, vienen estos efectos de demostración. Pues si aparece un sujeto como Jair Bolsonaro o los comandantes en jefe empiezan a tuitear y a empezar a amenazar, no es descartable que, como la situación está media complicada en otros países de América del Sur, empiecen a encontrar imitadores, pues, o sea, que sería el peor escenario que nos podría ocurrir, ¿no es cierto? El problema es que lo que ocurre en Brasil es determinante, ¿ya? Todo el mundo quiere que Brasil se estabilice, funcione, pero, bueno...
Además, el contraste con el gobierno de Lula, cuando lo dejó, que era la figura además más elogiada y reconocida por el concierto político internacional. Yo recuerdo que hasta Sebastián Piñera lo consideraba un líder a imitar, ¿no?
Bueno, la corrupción, qué feroz.
Es que puso a Brasil en el concierto mundial, y además apoyó la UNASUR, o sea, invitó a los presidentes a trabajar de manera conjunta, o sea, tenía tremendos ministros de relaciones exteriores. Brasil siempre se ha caracterizado por una política exterior muy muy potente, muy institucional, ¿no es cierto? Entonces jugó en las Grandes Ligas, empezó, claro. Y Brasil, y Lula es muy popular, entre otras cosas, porque sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, ¿ya? No, el problema es que son estos casos de corrupción, ¿ya? Que no la inventó el PT ni Lula, pero que llegaron a un nivel de que ya empezó a rebalsar el sistema.
Claro, pero que es endémico.
Endémico, ese es el problema.
Pero hay realmente... Un continente.
¿Hay realmente condiciones para que se produzca un golpe? Porque es bien descabellado a primera vista. Claro, las condiciones políticas de pronto se ponen muy vertiginosas y van cambiando día a día en situaciones de crisis como esta. Pero al día de hoy, más allá de estos llamados que aparecen muy descabellados, ¿realmente existe?
Bueno, hay muchos analistas que dicen que en realidad no tiene ninguna posibilidad Jair Bolsonaro, como tú dices, que más allá es una retórica, etcétera. Pero bueno... Nadie le da una chance a Donald Trump cuando partió, pues.
Y mira
cómo estamos hoy día. Entonces, política.
Fíjate lo que pasó en Costa Rica. Si bien ganó el candidato socialdemócrata, como uno lo quiera llamar, Carlos Alvarado. El que salió segundo y que pasó a segunda vuelta es un tipo evangélico, aliado con un discurso medio fascistón también, que aspiraba a sacar un 4, un 5% y de repente se instala en segunda vuelta. ¿Y qué gobierno iba a armar? Como decía un amigo mío que vivió años en Costa Rica, de ministro de Hacienda, haber tenido el que cobraba el diezmo en el templo, porque no tenía equipo, no tenía nada. Pero está la situación de complejidad,
claro,
que termina sacando el 40% de los votos. Una mezcla de protofascismo, como dices tú, con evangélico, con conservadurismo religioso. Y eso en Costa Rica, que se supone que es el país más civilizado de nuestra Latinoamérica.
El más moderado de América Latina, el que no tenía ejército.
El 40%. Entonces es un fenómeno muy complejo el que estamos viviendo.
Sin duda, sin duda. Y uno apela a la responsabilidad de los dirigentes de la de lo que denominamos clase política, porque mal que mal ellos son los que están jugando en la primera línea del proceso de toma de decisiones. Entonces...
Y además una región convulsa, porque agreguemos en la situación en Perú, que está, claro, ahí por lo menos taponeada, pero se viene un Fujimori claramente. ¿Quién sabe cuál de los dos?
O sea, cinco expresidentes. ¿Preso o arrancado o fugado? Claro, ¿no? La situación es... Hay que cruzar los dedos, hay que ojalá que nosotros tengamos la madurez suficiente, que estas cosas no nos contaminen, pero bueno.
Pero las contaminaciones son contaminaciones.
Sí, pues.
No, y viene el efecto económico, además. Viene el efecto económico que se contagia bien rápido.
Ya, pues con este optimismo que nos caracteriza, vamos a despedir nuestro programa de hoy. Ya viene a Janela, ya que estamos en Brasil, La Ventana, el programa que sigue. Y... crucemos los dedos de las manos, los pies, pero complicado para mañana debería entrar a la prisión Lula, y eso puede generar, además, Lula en la cárcel también puede generar ciertas explosiones políticas.
Yo creo que Lula,
gente en la calle,
por supuesto, o sea, seguramente sus partidarios se van a movilizar, o sea, por eso yo creo que el tema político no se soluciona con que se ejecute la sentencia de Lula. O sea, esto en realidad va mucho más allá de Lula. Lula es una figura política importante, de hecho fue el más moderado, fue el que llamó a negociar, fue bueno, pero yo creo que incluso la forma como se dio la discusión en la Corte Suprema, o sea, todo el país, todo Brasil escuchando cada justificación, los jueces con unos verdaderos tratados, cada uno justificando su voto. Porque la situación está complicada.
Muy complicada. Fernando Estensoro, te agradecemos. Director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, un millón de gracias por tu gentileza en cada cierto ratito a conversar de esto.
Muchas gracias por la invitación.
Y Felipe, nosotros nos reencontramos el lunes, porque nosotros mañana está solito.
Mañana tenemos panel, sí. Felicidades, muchas gracias. Buenas noches. Tania González estuvo en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.